Bueno, y el día de hoy tengo la fortuna de enlazarme hasta París con uno de los grandes autores de nuestro tiempo. Me refiero a Tomás Piketty. Usted conoce sus libros, Capital Ideología, que por cierto acaba de aparecer en lengua española. Es este magnífico volumen. Por supuesto, recuerda usted el éxito de ventas que supuso Capital. Y bueno, pues ha hecho efectivamente el autor la cortesía de conversar con nosotros a propósito de sus nuevos libros, una serie de crónicas, Viva el Socialismo, intervenciones que ha hecho en el influyente vespertino de París, Le Monde, y una breve historia de la igualdad. Monsieur Señor Piketty, sea usted muy bienvenido.
Bonjour.
Buen día.
Yo quisiera en primera instancia reconocer, señor Piketty, su grato gesto de ofrecernos una visión compactada, pero autorizada por usted mismo, sobre un tema que no es fácil, no es sencillo para los lectores no especializados, tiene que ver con historia de la economía. Su historia de la igualdad pone efectivamente temas muy complejos al alcance de más y más lectores.
Sí, este libro de la historia de la igualdad, que por cierto tengo que decirle existe también en español. Para mí es un enorme placer escribir y escribir en este caso una obra más corta. Es verdad que el libro anterior, Capitalismo e Ideología, también lo disfruté mucho.
Quelque part, c'est trop long. Enfin, c'est un labyrinthe. Il y a beaucoup de choses, mais il y a plusieurs livres
Aprendí
en un.
Muchas cosas, pero tengo que reconocer que es un libro largo. En muchos sentidos puede ser un laberinto, y en este caso, al escribir esta breve historia de la igualdad, me obligo a seleccionar lo más importante, a clarificar los puntos esenciales y a subrayar una visión optimista de la historia, en el sentido de que, en el largo plazo, la humanidad se mueve hacia una mayor igualdad en el ámbito social, económico y político. Una visión, pues, optimista de un movimiento que no es espontáneo porque se inscribe en el marco de revoluciones, de cambios políticos dramáticos, de movilizaciones sociales. La posición de privilegio comienza con la abolición de los privilegios de la aristocracia con la Revolución Francesa y también con la revuelta de los esclavos en Santo Domingo, en Haití, que marcan de alguna manera el fin de las sociedades esclavistas y coloniales. Es un movimiento que continúa en el siglo XIX y en el XX y que, por supuesto, sigue ahora y no veo que se vaya a detener en los próximos años. Retomar la historia desde ese ángulo creo que nos permite ver el proceso desde otra arista y ver el porvenir desde otra perspectiva.
Es verdad que su historia nos permite ver esa lucha hacia la igualdad, no como una especie de sueño distópico de revoluciones oníricas, sino como una larga marcha, una especie de constante civilizadora de la sociedad humana.
En todas las épocas ha habido personas con una óptica conservadora que proclaman que la marcha hacia la igualdad debe detenerse en ese momento que hemos llegado ya al final del proceso civilizatorio. Y eso ha existido siempre. En la Francia del antiguo régimen se decía que se había llegado ya al final, al tope. Y eso, por supuesto, ha ocurrido también en el siglo XIX, en la Belle Époque, y existe ahora. En todas las épocas ha habido personas que dicen que el proceso va a detenerse. Pero no es así como funcionan las cosas. El proceso continúa hoy. Lo vemos con los movimientos como el Me Too o como Black Lives Matter, los movimientos ambientalistas y esta demanda clásica de la modernidad para avanzar en la igualdad no está ni mínimamente cerca de detenerse. Uno de los grandes argumentos después de la caída de la Unión Soviética para detener el movimiento hacia la igualdad fue el fracaso del comunismo soviético, que fue instrumentalizado en todos los discursos conservadores. Pero vean ustedes, esto no funciona. Sin embargo, el movimiento que yo describo hacia la igualdad no tiene absolutamente nada que ver con el régimen soviético.
la guerra civil aux États-Unis.
El movimiento que yo describo transcurre con el advenimiento de la democracia electoral, como lo decía, con la Revolución Francesa y con la abolición de la esclavitud después de la Guerra Civil en los Estados Unidos, con los procesos de independencia en América Latina, en Asia y en África, el fin del colonialismo, en suma, y también en la emergencia de la seguridad social y el estado de bienestar y la socialdemocracia y también, le podría decir, el derecho al trabajo. Todas esas conquistas y todos estos logros forman parte de esta historia hacia la igualdad. Y todos estos movimientos han sido un enorme éxito. Nos han permitido no solamente más igualdad, sino más prosperidad y riqueza. Es una historia que tiene muchos éxitos y es importante que nos volvamos a apropiar de ella para enfrentar este movimiento muy conservador de los años 90 y que se ha acentuado después de la crisis del 2008 y también ahora con la crisis del COVID. Yo creo que la ideología dominante está en vías de cambiar. Esa especie de fe en la autorregulación de los mercados está terminando. La pregunta es, ¿qué va a seguir a esta crisis del neoliberalismo si lo que viene es una especie de neonacionalismo o neoproteccionismo populista que observamos claramente con Trump, pero que lo vemos también con y en varios países de Europa? Pero yo creo mucho.
En efecto, es una tendencia populista, neoproteccionista y en muchos casos chauvinistas que vemos en Estados Unidos, en Brasil, pero también la vemos en México, señor Piketty. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo ir en contra de esa reacción que vemos un poco en todos los países y tratar de, por la misma vía, construir una suerte de política planetaria, una especie de plan, de programa compartido, como construir socialismo que usted propone de tipo democrático, federal, descentralizado, participativo y efectivamente ecológico y mestizo al mismo tiempo? Yo veo, sin embargo, que las tendencias pues van en un sentido contrario. Ve un neopopulismo nacionalista creciendo.
C'est-à-dire que le repli nationaliste et le repli identitaire offrent un message de substitution au néolibéralisme.
Sí, es verdad que este repliegue nacionalista identitario ofrece un mensaje de sustitución del neoliberalismo, que tiene la ventaja de la simplicidad, que hace un llamado a los elementos más esenciales, incluso tribales. Las pertenencias más inmediatas. Es un mensaje mucho más simple y directo que el mensaje que ello intentó plantear, que invoca que ha habido este movimiento hacia la igualdad, que las instituciones llamadas de la socialdemocracia, por resumir, a lo largo del siglo XX,
une relative redistribution des revenus, des patrimoines,
tener más ingresos, pero también más igualdad, una relativa distribución de los ingresos del patrimonio, un mayor acceso a la educación, a la salud y al mismo tiempo la creación de riqueza con niveles de concreción muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1930 y 1980, hubo una tasa impositiva cercana al 80%.
Je prétends, sur la base de données historiques solides, que si on revisite
fue más alta en la época de Roosevelt, pero todavía en los años 70 era muy elevada. Y yo pretendo, sobre la base de datos, que si revisitamos esta experiencia histórica, podemos concluir que fue una experiencia exitosa. Los Estados Unidos fueron la potencia económica planetaria durante el siglo XX.
Y en su momento decía que tampoco era factible, ¿no? Que no era posible plantear niveles impositivos de esa magnitud.
Impossible et beaucoup de gens aujourd'hui continuent de dire que c'est impossible, sauf que en fait ça s'est produit.
Sí, en efecto. Y aún ahora hay gente que dice que eso es imposible. Sin embargo, ocurrió. Y la conclusión es que no solamente no mató al capitalismo americano, al contrario, se puede comprobar que se trató del periodo de máxima expansión.
Pourquoi?
Entre 1930 y 1980, Estados Unidos llegó a su apogeo económico. ¿Por qué? ¿Cuál es la lección de esta experiencia? La primera es que las diferencias de ingresos razonables de 1 a 5, algunos irían de 1 a 10 o a 20, yo prefiero de 1 a 5. Pero más allá de 50, de 1 a 100, eso ya no sirve para nada. Si yo comparo de la manera más científica posible los niveles de igualdad entre las distintas sociedades y lo comparo con las tasas de prosperidad, yo creo que podemos concluir que los niveles astronómicos de desigualdad que había en Europa en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, y que estamos en estos tiempos volviendo a ver, y para países de América Latina que a lo largo de su historia no han dejado de tenerlos, no son en absoluto propicios para el crecimiento económico. Usted me preguntaba, ¿qué hacemos para enfrentar el discurso identitario y nacionalista? No es fácil mantener un discurso comparativo como el que yo le he expresado. No es fácil de seguir. Es bastante exigente. Si yo tuviese enfrente, por ejemplo, a Donald Trump con su discurso simplificador y yo intento comparar la tasa de crecimiento en los años 50 con la desigualdad, ¿se imaginará usted?
Francamente, se lo digo, no me imagino a Donald Trump leyendo a Piketty.
Exacto. Él hubiese dejado de escucharme, incluso antes de que terminara una frase. Pero espero que no caigamos todos al nivel de Donald Trump. Pero me doy cuenta que es difícil. Los ciudadanos están muy ocupados y el tema no es sencillo.
Y la primera reacción, pues yo creo que es en muchos sentidos normal. Es una reacción democráticamente instintiva. La gente piensa, yo elijo un gobierno para que me proteja de una globalización que me resulta desafiante.
Es verdad, pero al mismo tiempo creo que a final de cuentas estos neonacionalismos no van a durar mucho tiempo de manera esencial. El nacionalismo no permite resolver los problemas que hoy tenemos que resolver. El desafío del cambio climático, por ejemplo, de las desigualdades, los graves desafíos sanitarios como la emergencia del COVID-19, gente como Bolsonaro, Donald Trump o Le Pen no ofrecen tranquilidad.
Bueno, en muchos casos lo niegan todo también, señor Piketty, dicen que no existe el cambio climático, que tampoco existe la pandemia, pero déjeme plantearle una pregunta muy directa. La etiqueta socialismo, que usted reivindica, en algunos países puede ser una idea ya sobrepasada, incluso electoralmente tóxica. En Estados Unidos, por ejemplo, es una bandera que es casi una garantía para perder elecciones. La etiqueta socialista o socialismo no está agotada, señor Piketty.
Je pense pas, mais en même temps, moi je suis pas là pour faire la police du langage, c'est-à-dire que si certaines personnes préfèrent.
No lo creo, pero se lo digo con claridad, yo no estoy aquí para convertirme en la policía del lenguaje. Si para algunas personas es preferible otro término, otra bandera, y logran construir que permitan avanzar hacia el superar el capitalismo, yo no tengo nada en contra. No tengo ninguna convicción religiosa, pero creo que el término socialismo está menos estropeado.
A la socialdemocracia, enfin, la socialdemocracia, ¿c'est quoi? C'est le socialisme.
Menos golpeado que la palabra comunismo y que el socialismo está asociado a la socialdemocracia. En Suiza, por ejemplo, en la parte francófona, gobierna el Partido Socialista y en la parte germana es el Partido Socialdemócrata. Pero se trata del mismo partido, es simplemente una adecuación del lenguaje. Pero a mi juicio, lo que cuenta es hablar de los temas de fondo.
Quand je parle des succès de la social-démocratie, je parle évidemment de l'État-providence, de la sécurité sociale.
Y cuando yo hablo del éxito de la socialdemocracia, hablo naturalmente del estado de bienestar, de la seguridad social, e insisto mucho en el papel que juega el impuesto progresivo que se experimentó tanto en Europa como en los Estados Unidos, con gran éxito en el siglo XX. Hablo también del reparto de poder en las empresas. Muchos países, y concretamente Alemania, Suecia y otros más, han tenido este experimento.
Y también en Europa germánica, Alemania, Autriche notamment, vous avez depuis le milieu du 20e siècle,
en la Europa nórdica y en la Europa germánica tenemos desde mediados del siglo XX, concretamente desde los años 50 en Austria, por ejemplo, un sistema de reparto de poder al interior de las empresas que probablemente no sea completamente la esencia del socialismo, pero es muy diferente del capitalismo puro. Los asalariados, los trabajadores, llegan a tener hasta el 50% de los asientos en los consejos de administración y los accionistas tienen el 50 más 1, lo cual les permite hacer la diferencia, salvo que los asalariados tengan el 10 o el 20% del capital o si un colectivo local, una comuna, posee una parte de las acciones. Y esto ocurre con frecuencia en Alemania, en Suecia. Puede cambiar el sentido de las decisiones.
C'est absolument scandaleux parce que c'est une remise en cause complète.
Y puedo reconocer que desde el punto de vista de un accionista, esto puede ser escandaloso, puede ser una puesta en entredicho de la noción misma de la propiedad de las empresas, salvo que esto ha ocurrido desde 1950 y ha sido muy funcional. Son países con gran éxito económico y las razones que han permitido incorporar a los trabajadores en las estrategias de desarrollo de las empresas. Y eso es algo bueno para la colectividad. En mi país, por ejemplo, Francia, continuamos rechazando este sistema, como ocurre también en Reino Unido, en los Estados Unidos y seguramente en Brasil y México. Y seguimos diciendo que los asalariados protesten o se manifiesten en las calles, pero no los queremos alrededor de la mesa del Consejo de Administración tomando decisiones. No queremos mostrarles nuestros balances, nuestros pequeños secretos, pero yo creo que es lo contrario.
C'est comme ça qu'on fabrique de la participation.
Hay que mostrarles los secretos de tal manera que conozcan la situación de la empresa y puedan involucrarse más. Así construimos responsabilidad, participación, los fundamentos de una democracia económica para salir de esta especie de monarquía económica que está completamente inadaptada a un mundo en el cual tú tienes 1 millón de personas con credenciales y competencias muy altas que podrían perfectamente participar en la gestión de la empresa con aportaciones útiles.
Tengo que decir finalmente que es usted muy persuasivo, muy convincente. Hace un momento le preguntaba sobre el tema del socialismo, porque veo que en Francia, por ejemplo, lo han borrado literalmente el Partido Socialista de cara a las elecciones presidenciales, pero no vamos a hablar el día de hoy de política francesa. Su capítulo final me parece particularmente desafiante, porque plantea usted un asunto en el nivel estratégico fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiar con China? Y creo que sobre este tema se puede establecer un razonamiento colectivo que se pregunte qué tipo de capitalismo queremos enfrentar a ese capitalismo chino, o si podemos tener un modelo nosotros, capitalista o de otro tipo, más participativo, con mayor conciencia ambiental, más incluyente socialmente. Podemos tener ante China una reacción histérica, de tipo económico, incluso hasta militar, si usted quiere, pero efectivamente lo que usted propone es algo mucho más potente. Es decir, plantear de una manera clara que necesitamos construir un modelo alternativo que sea preferible a la propuesta china. Si no lo proponemos así, los chinos podrían efectivamente acabar ganando la partida.
Muchas gracias. Yo creo que el desafío chino en el siglo XXI, como ocurrió también con el desafío soviético en el siglo XX, puede ser un factor de renovación, de transformación para los países. Los países occidentales tienen interés en tomar en serio que su modelo democrático, su modelo social, su modelo económico puedan ser más igualitarios, más participativos, y que esa es la mejor forma de responder al reto chino, que propone un modelo extremadamente centralizado, autoritario, estatista, pero que al mismo tiempo desarrolla capacidades de financiamiento, de construcción, de infraestructura, en China y en otros países, y al mismo tiempo también se tiene un discurso que se opone a la herencia del colonialismo y esclavismo, sobre los cuales se fundó históricamente la riqueza de Occidente. Y creo que si los países occidentales no enfrentan este desafío, repartiendo un poco mejor la riqueza y las ventajas que tienen, proponiendo un modelo de desarrollo más democrático, más participativo, para mí la batalla está ahí. Y diría que no es una batalla entre capitalismos, sino más bien una batalla o una competencia entre socialismos, que por un lado, un socialismo chino que cada vez se parece más a una dictadura digital perfecta, muy centralizado. La respuesta correcta de Occidente debería ser un socialismo democrático, participativo, socialdemócrata, si usted lo prefiere, con procesos electorales, basado también en el federalismo, cada vez más mezclado, mestizo y con preocupaciones ambientales. En esta competencia de modelos, hay que ubicar uno de los motores de mejoramiento y transformación en los decenios que vienen.
Lamentablemente el tiempo nos come y quiero agradecer, señor Piketty, esta conversación, recomendar ampliamente su libro. Recomiendo ampliamente la historia. Ya vio usted que hay versión en español de esta breve historia de la igualdad. La mirada, la larga duración que los historiadores franceses nos enseñaron, nos permite ver las cosas de otra manera. Dice Piketty que tenemos pues esta marcha a la igualdad como una gran proeza de la humanidad en su conjunto. Es un autor que es ineludible, efectivamente. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias beaucoup. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, el autor de esta obra importante, uno de los grandes economistas de nuestro tiempo, hoy conversando para fortuna nuestra con usted.